contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Cal Schwarber. ¿Y por qué? Porque reventó 4 jonrones en un partido. Es la emisora favorita de Miguel Vargas. El cubano anoche conectó Grand Slam, pero aún así perdieron el partido contra los Yankees. Es que estos medias blancas no tienen remedio. No tienen remedio. También es la emisora favorita de Junito Gurriel. Con 3 hits, 2 carreras anotadas. Su equipo sí ganó. Les tengo eso y mucho más. La emisora favorita del sorteo de la Champions. Que toda la prensa está diciendo que el Real Madrid es dueño del grupo de la muerte. ¿Por qué? Porque es cabeza de serie. Y le tocaron 6 campeones europeos en su grupo. ¿Tú puedes creer eso? Increíble. ¿Tú puedes creer eso? ¿Tú sabes cuánto le tocó? ¿Tú sabes cuántos campeones europeos tiene el Barcelona? 2. Y Real Madrid tiene 6. ¿Ok? Así que vamos a hablar de eso. Y vamos a hablar de lo que le va a tocar a Leo Messi y el Inter de Miami el domingo. Es crema allá en Seattle contra el Sounders en la final de la Copa de la Liga. Bueno, ya les di los titulares. Ahí tienen 7 u 8 titulares para el programa de hoy. ¿Verdad que no hay que tener Al Duro sin Guantes? Podemos poner 3 patines y nos vamos. No. Nosotros no. Nosotros no funcionamos así. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacalle. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Teudy Giró y nuestro productor y cuarto bate del equipo, Jaime Pinar del Río Almirán. Así que vamos a tenerle todo eso que hemos mencionado y muchísimo más hoy en Al Duro. También la lista de los toleteros que han conectado 4 jonrones en un partido. Todas las investigaciones que he hecho hoy para ustedes. ¿Qué te parece, Mister, si me das la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas? Anoche, Kyle Schwarber se vistió de gala, conectando 4 jonrones en 4 turnos al bate consecutivos en el mismo partido. Los Phillies de Filadelfia aplastaron 19-4 a los Bravos de Atlanta y Kyle Schwarber impulsó 9 carreras con 4 jonrones y se convirtió en cuestión de 3 horas en el máximo impulsador de todo el béisbol de las Grandes Ligas y en el segundo máximo jonronero. Vamos a hablar de eso. Kyle Schwarber ahora suma 49 jonrones, ¿ok? Y 119 carreras impulsadas. Se dice fácil, cuando un pelotero, ni siquiera estamos en septiembre, y ya tiene 119 carreras impulsadas y 49 jonrones en la victoria de los Phillies de Filadelfia. En la era moderna del béisbol de las Grandes Ligas, o sea, desde 1969, es considerado la era moderna de la pelota, solamente 12 peloteros han logrado conectar 4 jonrones en un partido. Todo comenzó con Mike Schmidt en 1976, Bob Horner de los Bravos de Atlanta en el 86, Mark Whitten, Mike Cameron, Sean Green, Carlos Delgado, el boricua, George Hamilton en el 2012, Schooner Gannett para Cincinnati en el 17, y el único pelotero de sangre cubana que ha conectado 4 jonrones en un partido, J.D. Julito Martínez, nacido y criado aquí mismo, en el sur de la Florida, hijo de padres cubanos, disparó 4 jonrones cuando jugaba para los Diamondbacks de Arizona el 4 de septiembre del 2017 contra los Dodgers de Los Ángeles, impulsando 6 carreras. De ahí en adelante, un venezolano, Eugenio Suárez, Nick Kurtz y ahora Kyle Schwarber para completar los 12 de la era moderna. Ahora, en toda la historia del béisbol de las Grandes Ligas, era moderna o no, solamente ha habido 21 peloteros que han logrado conectar 4 jonrones en un partido. Estamos hablando cientos de miles de partidos jugados en el béisbol de las grandes ligas. Desde 1894 que se armó el béisbol de las, lo que es la pelota profesional en este país. No 1900, 1800. Solamente han habido 21 peloteros que han conectado 4 jonrones en un partido. No, ninguno es Babe Ruth. No, para que ustedes vean. Y ninguno es Ted Williams. Ninguno es Joe DiMaggio. Ninguno es Roger Maris. ¿Okay? De los peloteros que han conectado 4 jonrones en un partido, ustedes nunca se lo imaginarían. Rocky Colavito, Joe Adok, Hill Hodges, Pat Surrey, Bobby Lowe. O sea, estamos hablando de peloteros que han conectado 4 jonrones en un juego de pelota. Mark Whitten, Joe Adlock, Gil Hodges. Bueno, ese sí me lo imaginaría. Y un caballero que a lo mejor ustedes han oído hablar de él, Willie Mays. Lo hizo en 1961. De él sí lo espero. Lou Gehrig con los Yankees en el 32. De él sí lo espero. Pero el resto de estos toleteros, Mike Schmidt, también jonronero de raza, pero Scooter Gannett, Eugenio Suárez, ok, Nick Kurtz, que lo hizo este año. Nadie esperaría 4 jonrones. Hacemos una breve pausa. Regresamos con más béisbol.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacian Puy.
Soy Aroldi Chama.
Hola, les habla Yulique Gutiérrez.
Soy Ronnie Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por radio. Martí.
Al Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, los Yankees continúan ganando, pero básicamente porque los tienen jugando contra los peores clubes del mundo. Le barrieron la serie completa a los Nacionales de Washington, el segundo peor equipo de la Liga Nacional, y ahora están jugando contra los Medias Blancas de Chicago, el peor equipo de la Liga Americana. Anoche los Yankees ganaron 10 carreras por 4. Sin embargo, hay un cubano que le hizo mucho daño a los Yankees anoche con el bate. Miguel Vargas, el primera base cubano de los Medias Blancas de Chicago. Búscame ahí a dónde es Miguel Vargas, productor. Miguel Vargas conectó un Grand Slam anoche. Y en ese momento, cuando conectó el Grand Slam, el partido estaba empatado 2-2. Después los Yankees terminaron masacrando 10-4 a los Medias Blancas de Chicago. Pero Miguel Vargas, con su jonrón número 14 y su carrera impulsada número 52, fue el héroe de la película para los Medias Blancas. Lo malo es que el picheo falló. Cody Bellinger también sabe jonronear. Tuvo 3 hits, 2 impulsadas para la victoria de los Yankees de Nueva York. Mientras tanto, los Marlins ganaron su partido contra los Mets, básicamente porque los Mets cometieron 3 errores en el mismo inning, regalándole una pila de carreras a los Marlins en el séptimo, y así fue como perdieron el partido. 3 errores en un inning parecían a los Yankees en la Serie Mundial. Juan Soto, con un hit, una carrera anotada gracias a un boleto. Juan Soto ayer se fue en blanco de 4-0. Lo mejor que le pasó es que negoció un boletico y luego anotó carrera. Está bateando 248. Y por los Marlins, López, el shortstop, 2 impulsadas con 2 imparables. Y Marseille, el outfielder, 2 anotadas y 2 hits. ¿Quieren hablar de Junito Gurriel? Bueno, Junito Gurriel fue la figura principal ayer en la victoria de los Diamondbacks de Arizona. El cubano con 3 hits y 2 carreras anotadas. Y Arizona derrotó 6-4 a los Cerveceros de Milwaukee. Los Cerveceros siendo el mejor club de todo el béisbol de las mayores. Sin embargo, Gurriel se envasó no solamente se envasó con 3 hits, también negoció boleto. Estuvo en base 4 veces en 4 turnos al bate oficiales. Alexander, el tercera base de los Diamondbacks, también anotó 2 carreras con 2 hits, pero Arizona está muy, pero muy lejos de la postemporada. ¿Qué les parece si hacemos una breve pausa? Regresamos con más pelota dentro de poco.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Alex Guerrero.
Les habla José Abreu.
Les habla Adrián Beltré.
Soy Yasmán Román y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Los Gigantes de San Francisco le hicieron mucho daño a los Cachorros de Chicago, ganando la serie completa de 3 juegos. Adamés, ayer con 3 carreras impulsadas, 2 jonrones para San Francisco. Webb, el abridor de los Gigantes, 7 entradas, 3 carreras, 0 boleto, ponchó a 7. Había lanzado muy bien el derecho abridor japonés de los Cachorros, Imanaga, 7 entradas, 5 hits, 3 carreras, 1 boleto, ponchó a 5, pero le sonaron 2 jonrones. Los Astros de Houston derrotaron a los Rockies de Colorado, 4 carreras por 3, y en este partido Jordan Álvarez entró como bateador emergente, el tunero, con su 5º boleto negociado en 3 partidos, y Walker, el primera base, este sí, conectó 2 jonrones para asegurar la victoria de los Astros de Houston. Los Medias Rojas de Boston vencieron a los Orioles de Baltimore 3-2 y no quisieron utilizar a Aroldis Chapman porque él había salvado el partido la noche anterior y este fue un juego durante el día. Y hoy están protegiendo demasiado, si me preguntan a mí, están protegiendo mucho a los lanzadores, especialmente los relevistas taponeros, no lo quisieron lanzar, a poner a lanzar por segunda vez en 16 horas. Y entonces el rescate le pertenece a Mats. De cualquier manera, los Medias Rojas salieron airosos 3-2 y Anthony, el right fielder con 2 hits en este partido, Rafe Schneider también con 2 hits, incluyendo jonrón. Y por último, los Cardenales de San Luis vencieron a los Piratas de Pittsburgh 4-1, pero ya los Cardenales, al igual que los Gigantes, veo muy difícil que clasifiquen a la postemporada. Más tarde vamos a analizar por qué. Los Cardenales con su victoria número 66 contra 69 derrotas. Los Piratas requete eliminados, pero ya desde hace un mes, matemáticamente. Bueno, matemáticamente siempre te van a decir están ahí, pero es imposible. Nootbaar, anoche el left fielder con 3 hits y 1 carrera anotada. Y Walker, el right fielder, con 2 carreras impulsadas gracias a un jonrón con hombre en base. Y aprovechamos justamente esto, pese a los 4 jonrones que conectó anoche Kyle Schwarber. No es el máximo jonronero del béisbol de las grandes ligas. Continúa siendo Kyle Riley de los Marineros Seattle con 50. Kyle Schwarber tiene 49. Shohei Ohtani, 45. Eugenio Suárez, el venezolano, 42. Aaron Judge, 41. Para encontrar al primer cubano en la lista de los máximos jonroneros actualmente en el béisbol de las grandes ligas, hay que bajar hasta el puesto número 30, donde, vamos a ver, está Randy Arozarena en el puesto número 30 con 25 jonrones. Le sigue el segundo cubano que está en la lista de los máximos jonroneros del béisbol de las grandes ligas, porque hay 3 entre los primeros 50. Y yo con mucho gusto les puedo decir que después está Andy Pagés de los Dodgers de Los Ángeles con 23, número 37 actualmente en el béisbol de las mayores. Y luego Yandy Díaz, número 43 con 22 cuadrangulares en lo que va la temporada. Así que hay 3 cubanos entre los mejores 50 jonroneros actualmente en el béisbol de las grandes ligas. Hacemos una breve pausa y regresamos con las tablas de posiciones.
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com.
Aquí los únicos que están teniendo solución son los de arriba, porque nosotros, los de abajo, cada día estamos mal. El sueldo no nos alcanza para nada.
Cuba habla.
La juventud está perdida. Nada más piensa en drogarse o en tema de crímenes, porque es que no hay nada.
Las voces desde la isla.
Desde niño es todo como un lavado de cerebro que se dice pioneros por el comunismo.
los temas que impactan la vida del cubano de a pie.
Dicen que es bloqueo y yo digo que no hay ningún bloqueo.
Muchas veces es penalizado por pensar diferente.
Cuando tú estás diciendo lo que sientes, que es lo que estás viendo y percibiendo, vas preso.
¿Quién va a tener miedo a hablar ahora como está esto? ¿Quién va a tener miedo?
Cuba habla, lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Lazuski Campanella talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
¿Viste cómo te metí en la conversación? Damas y caballeros, la aplastante victoria de los Phillies de Filadelfia anoche sobre los Bravos de Atlanta, con los 4 jonrones de Kyle Schwarber, significa que ahora Filadelfia ocupa el segundo mejor puesto en el viejo circuito y hoy por hoy exento de jugar en la primera ronda de los playoffs junto a los Cerveceros de Milwaukee. Y esto significa que los actuales campeones mundiales Dodgers de Los Ángeles, con la nómina más cara del béisbol de las grandes ligas, tendría que fajarse en la primera ronda de los playoffs contra los Mets de Nueva York. Increíble, pero cierto. Los Dodgers han jugado fatal desde el Juego de las Estrellas y se han puesto en una situación que no solamente pudieran perder en los próximos días el primer lugar de la división, porque los Padres de San Diego están a solo 2 juegos detrás de los Dodgers, sino que ya hoy por hoy tendrían que jugar en la ronda del wild card o el comodín de la Liga Nacional contra los Mets. El otro comodín sería San Diego contra los Cachorros de Chicago en Wrigley. Milwaukee y Filadelfia estarían exentos en la primera ronda. En la Liga Americana tendríamos a los Azulejos de Toronto y los Tigres del Detroit tomando 5 días libres en la primera ronda de los playoffs, mientras los Marineros de Seattle viajarían a Houston para jugar el wild card de la Liga Americana y los Yankees de Nueva York tendrían que ir a Boston y fajarse 3 partidos contra los Medias Rojas en la ronda del comodín en la Liga Americana. No hay ni un solo fanático yankee, ni uno, que quiere ver esa serie o una potencialmente una serie entre los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston en Fenway. Así que, damas y caballeros, todavía queda un mes entero de pelota, pero más o menos el panorama de la postemporada va a ser algo por el estilo. El mundo no vive solamente de béisbol. La gente aclama balompié, fútbol, soccer después de esta pausa.
¿Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes?
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers.
Les habla David Ortiz.
Yo soy Amani Grandal.
Les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Radio
Martí. Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
La prensa internacional, la prensa deportiva por lo menos, está de acuerdo que el grupo más difícil de la Champions League tras el sorteo de ayer se lo llevó el Real Madrid. Supuestamente cabeza de serie, no debería de tener tantos equipos complicados en la primera ronda de la Champions. Al Real Madrid, según este sorteo, entre comillas, ustedes saben perfectamente bien en Cuba lo que yo pienso de los sorteos de la UEFA y de la FIFA, ¿ok? Eso no es ningún secreto. Ayer al Real Madrid le tocó el ex campeón europeo Manchester City, el 6 veces campeón europeo Liverpool, el 3 veces campeón europeo Juventus de Turín, el ex monarca continental Benfica, Portugal, el ex monarca continental Olympique Marsella, el actual campeón de la Liga Griega Olympiacos, el ex subcampeón europeo Mónaco y el equipo que le tocó más fácil, por decirlo así. Vamos a decir, el equipo que está más dentro de las probabilidades de que el Real Madrid gane es un equipo de Almaty, Kazajstán, y son 7,000 kilómetros de vuelo de Madrid a Almaty para que jueguen contra el Kirat. Mientras tanto, el Atlético Madrid le tocó un camino mucho más fácil. Tiene que fajarse contra el Inter de Milán y el Liverpool, pero luego le toca el Frankfurt de Alemania, el Arsenal de Londres, el Bodo Glimt de Noruega, el PSV Eindhoven, un equipo de Bélgica que está haciendo su debut, y el Galatasaray de Turquía. Mientras que al Barcelona, y mi productor es culé, el Barcelona le tocó el Paris Saint-Germain, el Chelsea de Londres, el Frankfurt, el Club Brujas, el Olympiacos de Grecia, el Slavia Praga, el Copenhague y el Newcastle United. Y recuerden que este domingo a las 8 p.m. la final de la Copa de la Liga entre el Inter de Miami jugando de visita en Seattle contra el Sounders, ese partido a las 8 p.m. A las 5 p.m. el choque por el tercer lugar entre el Galaxy de Los Ángeles y Orlando City. ¿Por qué es importante terminar por lo menos en el tercer lugar? Porque los 3 primeros equipos de la Copa de la Liga CONCACAF clasifican automáticamente a la tercera ronda de la Copa CONCACAF, de la Champions League de la CONCACAF el próximo año. Y por supuesto, Leo Messi tiene mucha sed, mucha hambre por ganar otro trofeo con el Inter de Miami y va a tener la oportunidad el domingo a las 8 p.m. en Seattle en la final de la Copa de la Liga. ¿Qué les parece si terminamos la jornada de hoy con el baloncesto profesional de la NBA?
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacine Bull.
Soy Harold Chama.
Me habla Ulises Uriel.
Mi nombre es Wilson Contreras y estás escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Mr. Juan Pendaz se especializa no solamente en el baloncesto de la NBA, sino que en lo que está pasando en el baloncesto internacional. Juan Pendaz, adelante. Estás al aire en vivo.
Gracias a Pepe. Cordial saludo para ti, para toda la afición de Cuba. Hay que destacar que ayer se jugaron los cuartos de finales de la Copa Americana de la FIBA y hay que enfatizar que Brasil ganó 94-82 a República Dominicana. Estados Unidos ganó cómodamente a Uruguay 83-70. Argentina derrotó 82-77 al equipo puertorriqueño y Canadá derrotó a Colombia por paliza 94-56. Enfatizando que las semifinales estará jugando Brasil contra Estados Unidos, eso sería mañana a las 4:40, y tremendo partido Canadá contra Argentina, donde sería a las 8:10 de la noche. Estados Unidos definitivamente ha ganado 7 copas, Brasil 4, Argentina 3, Puerto Rico 3, también Venezuela 1, México 1. Así que vamos a ver, uno de los favoritos creo que acá, porque Estados Unidos no está llevando sus jugadores importantes de la NBA, sino están jugando con jugadores de college, pero Canadá sí tiene algunos jugadores de la NBA y es uno de los favoritos para ganar. Argentina también está fuerte y Brasil, que le ha ganado ya en Copas América a los Estados Unidos. Vamos a ver cómo termina esas semifinales. Por otro lado, la Eurocopa. Ayer hubo varios partidos. Hay que destacar que Grecia de la mano de Antetokounmpo, ganó su primer partido 75-66 contra el equipo de Italia. Antetokounmpo, 31 puntos, 7 rebotes. Nicole Melli, este jugador que jugó y militó en la NBA, con 15 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias. Mientras que Danilo Gallinari, que parece que ya va a tirar, yo diría que las zapatillas.
Como le decía el Guajiro Peña a ese hombre, Gallinari, le decía gallinero. ¿No?
8 punticos nada más para él, siendo una de las figuras importantes para este equipo italiano. Por otra parte, Polonia sorprende y le gana a Eslovenia, al equipo de Luka Doncic, a pesar de los 31 puntos de Luka Doncic con 9 asistencias y de Edo Muric con 17 puntos y 2 robos, no pudieron con el equipo de Polonia, donde Jordan Lloyd con 32 puntos, 2 robos y también Matthews con un total de 23.7 para ganarle por 10 puntos, 105-95. También Alemania derrotó fácilmente a Suiza de la mano de Frank Garner con 21 puntos y Dennis Schröder, ambos jugadores de la NBA, 23 puntos y 7 asistencias. Por 22 fue la diferencia. El equipo de Turquía, que ha sorprendido, tiene 2 ganados sin derrota hasta el momento, derrotó también fácilmente a la República Checa 92-78, llevando Sedi Osman con 21 puntos y Alperen Sengun, 23 puntos, 12 rebotes, 9 asistencias, casi un triple doble para este jugador de los Houston Rockets. Y el otro partido que se efectuó en el día de hoy fue Lituania, que ganó 94-67 al equipo de Montenegro. Jonas Valanciunas con 19.5 rebotes y Rokas Jakubartis con 21 puntos y 12 asistencias, doble doble para él. Nikola Vucevic por el equipo de Montenegro está teniendo una buena temporada, pero hasta ahora no han tenido suerte, han perdido sus 2 primeros encuentros. Sí, 20 puntos, 10 rebotes, 2 robos, pero un solo jugador no hace la diferencia muchas de las veces. Más tarde hoy estará Estonia contra Latvia, Finlandia contra Gran Bretaña y también Portugal contra Serbia. Tremendo partido, ambos equipos hasta ahora han ganado su primer encuentro. Eso es todo lo que tenemos en la parte de el Eurobásquet y la Copa América. Por otra parte, en la NBA, los Timberwolves y los Pistons también están muy interesados en Malik Beasley. Después de que la habían acusado de cosas que había hecho, gracias a Dios todo salió bien. Y son los dos equipos más interesados en este jugador, que es un triplista impresionante, un triplista nato, se puede decir así. Pero también se unen a estos dos equipos que te acabo de mencionar, Pepe, los Cavaliers y los Knicks. Es un jugador que puede ser fácilmente el sexto hombre para cualquier equipo que pueda jugar. Aunque yo creo que los Pistons son los que más pueden llevarse y los que más dinero le pueden dar por año a este jugador Malik Beasley, que serían 7,2 millones. Ahora, los otros equipos que te mencioné, lo único que pueden dar es el mínimo, que fluctúa entre 3.5 a 3.7 millones. Así que vamos a ver quién se lleva a Malik Beasley. Max Strauss estará de baja por 3 a 4 meses. O sea, en otras palabras, no creo que comience con el equipo de los Cleveland Cavaliers. Esa es una de las formas que están buscando los Cleveland Cavaliers a Malik Beasley para poder reforzar mientras está de baja Max Strauss.
Muchas gracias a Mr. Juan Pendaz por ese resumen del baloncesto de la NBA y el básquet internacional. En nombre de Jaime, Teudi y muchos más que han colaborado en este programa. ¿Qué quiere? ¿También Álvaro Alba? Ok, él estuvo aquí en espíritu. Damas y caballeros, hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Hace casi un millón de años, la historia evolutiva de nuestros ancestros dio un vuelco dramático. Diversos estudios genéticos han puesto de manifiesto que en algún momento del Pleistoceno inferior, la población ancestral humana pudo haberse reducido a tan solo alrededor de 1.200 individuos con capacidad de reproducirse, un fenómeno conocido en la paleogenética como cuello de botella demográfico. Las investigaciones recientes sugieren que hace aproximadamente 930 mil años, nuestros antepasados se enfrentaron condiciones tan adversas que casi llevaron a la extinción del linaje que eventualmente daría lugar al Homo sapiens y sus parientes cercanos. Durante un periodo de unos 117 mil años, una población extremadamente reducida del orden de los 1.200 reproductores tuvo que sobrevivir en un ambiente hostil, marcado por fluctuaciones climáticas drásticas y cambios en la disponibilidad de recursos. Esta drástica reducción pudo haber incrementado los efectos de la endogamia y a la vez intensificado la presión selectiva sobre el grupo, generando un escenario en el que solo los individuos mejor adaptados lograron dejar descendencia. El impacto de este cuello de botella fue múltiple. En primer lugar, una población tan pequeña experimentó una pérdida significativa de diversidad genética, lo que se refleja en la limitada variabilidad observable en el genoma de los humanos modernos. Además, la reducción del acervo genético pudo haber favorecido la fijación de ciertas mutaciones, algunas de las cuales habrían sido beneficiosas para la adaptación al entorno cambiante y hasta facilitado la emergencia de nuevas características evolutivas. Algunos científicos sugieren incluso que este evento pudo haber sido un catalizador en la transición hacia especies posteriores, como el Homo heidelbergensis, que a su vez es considerado un antepasado tanto de los neandertales como de los sapiens. Entre las hipótesis que se barajan para explicar este drástico descenso poblacional, destacan los cambios climáticos extremos. El inicio de glaciaciones prolongadas y episodios de sequías severas pudieron haber reducido drásticamente los recursos disponibles y alterado los hábitats, empujando a los pequeños grupos de homínidos al borde de la supervivencia. Sin embargo, como advierten algunos expertos, la interpretación de estos datos sigue siendo motivo de debate. Algunas voces críticas señalan que la aparente escasez de fósiles en ese periodo podría deberse también a factores tafonómicos relacionados con la preservación y el registro fósil y no únicamente a un verdadero colapso demográfico. A pesar de lo catastrófico del evento, la resiliencia de estos grupos reducidos es un testimonio del poder de la adaptación. De aquellos 1.200 individuos sobrevivientes descenderían a lo largo de cientos de miles de años los más de 8.000 millones de seres humanos que habitan la Tierra hoy. Este episodio, lejos de ser una curiosidad paleontológica, proporciona claves fundamentales sobre cómo la evolución puede responder a eventos extremos y cómo, a pesar de las crisis, la vida siempre encuentra un camino para persistir.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Café Digital.
The power of the day. I come into the light, 'cause I will be happy with you. curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Un ser humano adulto tiene unas 30 billones de células, según algunas estimaciones. El elefante, unas 100 veces más, y un gusano C. elegans, el más utilizado en los experimentos del laboratorio, apenas un millar. Pero dentro de cada célula hay una sofisticada maquinaria formada por miles de millones de moléculas, proteínas, ADN, ARN y otras que interactúan formando millones de tipos de combinaciones. Son fundamentales porque afectan a las funciones biológicas, desde la producción de hormonas o el proceso de reparación del ADN a los efectos de tomarnos un paracetamol. Conocer cómo encajan supone empezar a entender cómo funciona la vida. Es el sueño de cualquier investigador, pero especialmente de los grupos biomédicos que buscan elaborar medicamentos para combatir todo tipo de enfermedades, desde el cáncer hasta la gripe común. Eso es precisamente lo que ha logrado Alpha-4-3, una inteligencia artificial de Google e Isoformic Labs, que promete revolucionar la ciencia. El nuevo código, presentado en la revista Nature, predice la estructura y la interacción de todas las moléculas existentes, con una precisión sin precedentes y una velocidad nunca antes vista. Lo que antes llevaba años y suponía, por ejemplo, el trabajo de un doctorado y cientos de miles de dólares, ahora puede hacerse en cuestión de segundos. Estos datos, disponibles para la comunidad científica, prometen acelerar el desarrollo de nuevos fármacos y mucho más eficaces, impulsar la investigación genómica y ayudar a desarrollar tecnologías para obtener cultivos más resistentes o materiales renovables. El anuncio ha impresionado. Abre un mundo increíble de posibilidades. Cualquier enfermedad que podamos imaginar tiene involucradas proteínas, desde el COVID, las alergias o el cáncer. Es un avance para todos los grupos del mundo que trabajan la biomedicina, la biología e incluso la química, afirmaron los investigadores. El uso inadecuado de antibióticos ha alcanzado proporciones alarmantes. Esta problemática está generando consecuencias devastadoras en el microbioma y promoviendo la resistencia antimicrobiana en todo el mundo. Desde el primer nivel de atención, esta situación se torna cada vez más preocupante, dando lugar a la aparición de dos tipos de cepas, las multiresistentes y las extremadamente resistentes. El microbioma, esa compleja comunidad de microorganismos que habita en nuestro cuerpo, es fundamental para mantener la salud humana. Sin embargo, el uso indiscriminado de antibióticos perturba este equilibrio, eliminando no solo patógenos, sino también bacterias beneficiosas. Este desequilibrio, a su vez, crea un terreno propicio para el desarrollo de cepas resistentes, las cuales son capaces de evadir la acción de múltiples antibióticos. La consecuencia más evidente de esta situación es la proliferación de cepas bacterianas multiresistentes y extremadamente resistentes. Estas cepas, que han evolucionado para resistir los efectos de múltiples clases de antibióticos, representan una grave amenaza para la salud pública. Con el agotamiento de las opciones terapéuticas, nos enfrentamos a la posibilidad de regresar a una era preantibiótica, donde infecciones comunes podrían ser una sentencia de muerte. Para abordar esta problemática, es crucial que las universidades médicas fortalezcan sus programas de estudios, específicamente en microbiología clínica, farmacología y clínica médica. Esto implica una mayor integración de la teoría con la práctica, también el fomento del pensamiento crítico y la adopción de enfoques pedagógicos innovadores que preparen a los estudiantes para los desafíos de la medicina moderna. Solo a través de la acción concertada de todos los actores involucrados podremos revertir esta tendencia preocupante y garantizar un futuro donde los antibióticos sigan siendo una herramienta efectiva para combatir las enfermedades infecciosas en todo el mundo.
Café, café digital.
I don't know why we parted. I don't know what went wrong. I just know that I want your body here with me tonight. With me tonight. You know what I need. No, just where to touch. Make me feel like I can't explain. Oh no, don't you leave. Just a bit of fun. You know how to drive me insane. I know it shouldn't feel right, but baby, don't go. Just love me all night. Just love me all night.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza. Sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café Digital.
En la era digital, la inteligencia artificial ha emergido como una herramienta clave en diversos campos y la industria farmacéutica no es la excepción. Gracias a los avances en el aprendizaje profundo y el procesamiento de grandes volúmenes de datos, la inteligencia artificial está acelerando el descubrimiento y diseños de nuevos fármacos, reduciendo costos y tiempos de investigación. El descubrimiento de fármacos tradicionalmente requiere años de experimentación y prueba. Con la inteligencia artificial, los algoritmos de aprendizaje automático pueden analizar grandes bases de datos químicas y biológicas para identificar nuevas moléculas con potencial terapéutico. Empresas como DeepMind, a través de su sistema AlphaFold, han revolucionado la predicción de estructuras proteicas, facilitando el diseño de fármacos dirigidos a enfermedades más complejas. La inteligencia artificial permite modificar y optimizar estructuras moleculares para mejorar su eficacia y reducir efectos secundarios, mediante técnicas como la generación adversarial de redes neuronales. Se pueden generar nuevas estructuras químicas con propiedades específicas, maximizando así la probabilidad de éxito en ensayos clínicos. Uno de los mayores desafíos en la investigación farmacéutica es la alta tasa de fracaso en las pruebas clínicas. La inteligencia artificial permite predecir con mayor precisión qué compuestos tienen más posibilidades de superar estas pruebas, analizando datos de interacciones moleculares, estudios preclínicos y ensayos previos. La aplicación de la inteligencia artificial en la farmacogenómica está permitiendo el desarrollo de tratamientos personalizados según el perfil genético de cada paciente. Mediante el análisis de datos genómicos y biomarcadores, la inteligencia artificial puede identificar terapias específicas para distintos subgrupos de pacientes, aumentando la eficacia del tratamiento y reduciendo efectos adversos. El proceso tradicional de descubrimiento de fármacos puede tardar entre 10 y 15 años y costar miles de millones de dólares. Con la inteligencia artificial, las empresas farmacéuticas pueden acelerar este proceso al automatizar el análisis de grandes cantidades de datos, lo que permite reducir costos y tiempo de investigación significativamente. A pesar de sus ventajas, el uso de la inteligencia artificial en el diseño de fármacos también plantea inconvenientes. La interpretabilidad de algoritmos, regulación de nuevas moléculas y la garantía de que los modelos de inteligencia artificial no introduzcan sesgos en la investigación son algunos de los principales retos que la comunidad científica y los organismos reguladores deben abordar.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. rm@gmail.com. Si alguna vez has mirado una luz brillante y al cerrar los ojos sigues viendo una especie de resplandor o mancha luminosa, no estás solo. Este fenómeno, conocido como persistencia retiniana o imagen residual, tiene una explicación científica basada en el funcionamiento de nuestros ojos y cerebro. La persistencia retiniana es el efecto visual por el cual una imagen persiste en nuestra visión, incluso después de que la fuente de luz ha desaparecido. Este efecto se debe a la manera en que las células fotorreceptoras de nuestra retina responden a estímulos luminosos intensos. Nuestros ojos cuentan con millones de células fotorreceptoras en la retina, que convierten la luz en señales eléctricas enviadas al cerebro a través del nervio óptico. Cuando una luz muy brillante incide sobre la retina, estas células se sobrecargan y tardan un tiempo en regresar a su estado normal. Durante este periodo de recuperación, seguimos percibiendo la imagen de la luz aunque hayamos cerrado los ojos o mirado hacia otra parte. El color de la imagen persistente puede variar. Al principio suele ser del mismo color que la original. Sin embargo, con el tiempo, puede cambiar a un color complementario debido a la fatiga de los fotorreceptores específicos. Este fenómeno se llama imagen postóptica negativa y ocurre porque los conos y bastones afectados tardan más en recuperarse que sus contrapartes no estimuladas. Un ejemplo claro de este efecto ocurre cuando alguien nos toma una fotografía con flash en un ambiente oscuro. Después de la explosión de luz, seguimos viendo una mancha brillante en nuestro campo visual de varios segundos o incluso minutos. Esto es el resultado de la sobreexposición de los fotorreceptores a la luz intensa. La duración de la persistencia retiniana varía según la intensidad de la luz y la sensibilidad de la retina de cada persona. Puede durar desde fracciones de segundo hasta varios minutos en casos extremos. Factores como la fatiga ocular, la edad y ciertas condiciones médicas pueden influir en la duración del efecto. En general, la persistencia retiniana es un fenómeno normal y no causa daño permanente en los ojos. Sin embargo, una exposición prolongada a luces extremadamente brillantes, como mirar directamente al sol, puede provocar daños en la retina y problemas de visión a largo plazo. Es recomendable evitar la exposición directa a fuentes de luz intensa sin la protección adecuada.
Café, café digital. Digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
www.cafedigital.com. Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
El presidente de los Estados Unidos debe estar listo para viajar a cualquier parte del mundo en cualquier momento. Afortunadamente, los presidentes modernos han tenido acceso a una variedad de opciones de transporte, incluyendo viajar a bordo del avión presidencial Air Force One. Técnicamente se utiliza el término Air Force One para designar cualquier aeronave de la Fuerza Aérea que lleve al presidente a bordo, pero ahora es una práctica estándar usar el término para referirse a los aviones específicos que están equipados para transportar al comandante en jefe. Hoy en día, este nombre se refiere a una de las dos aeronaves altamente personalizadas de la serie Boeing 747-200B, las cuales tienen los códigos 280-00 y 290-00. La designación de la Fuerza Aérea para la aeronave es VC-25A. El avión presidencial Air Force One es uno de los símbolos más reconocibles de la presidencia, generando innumerables referencias, no solo en la cultura estadounidense, sino también alrededor del mundo. Engalanado con las palabras United States of America, la bandera estadounidense y el sello de la presidencia de los Estados Unidos, es una presencia innegable donde quiera que vuela. Con la capacidad de recargar a mitad del vuelo, el avión tiene el alcance ilimitado y puede llevar al presidente a donde quiera que él o ella necesite trabajar. Los equipos electrónicos son reforzados para protegerlo en contra de las pulsaciones electromagnéticas y el avión está equipado con comunicaciones seguras avanzadas, permitiendo que la aeronave funcione como un centro de comando móvil en caso de que haya un ataque a los Estados Unidos. Adentro, el presidente y sus acompañantes de viaje disfrutan de 4.000 pies cuadrados de espacio en tres niveles, incluyendo una suite amplia para el presidente que contiene una oficina grande, un baño y un salón de conferencias. El avión presidencial incluye una suite médica que puede funcionar como un salón de operaciones y hay un doctor a bordo de manera permanente. El avión tiene dos áreas de preparación de comidas y puede alimentar hasta 100 personas al mismo tiempo. El Air Force One tiene habitaciones para las personas que acompañan al presidente, incluyendo asesores superiores, agentes del servicio secreto, la prensa que viaja con el presidente y otros invitados. Muchos aviones de carga típicamente vuelan antes que el avión presidencial para proveerle al presidente los vehículos y servicios que necesita en ubicaciones remotas. El mantenimiento y la operación del Air Force One está a cargo del grupo presidencial Airlift Group, parte de la oficina militar de la Casa Blanca. El Airlift Group fue fundado en 1944 como la Oficina de Pilotos Presidenciales bajo la dirección del entonces presidente Franklin Delano Roosevelt. Durante los siguientes 15 años, varias aeronaves de hélice brindaron servicios al presidente hasta que el mandatario Dwight Eisenhower voló a Europa a bordo del VC-137A, un Boeing 707 Stratoliner en agosto de 1959. Luego, en 1962, el presidente John F. Kennedy se convirtió en el primer presidente en volar en un jet específicamente construido para uso presidencial, un Boeing 707 modificado. A través de los años, se han utilizado otras aeronaves de reacción, con la primera entrega de las aeronaves actuales en 1990 durante la administración del presidente George H. W. Bush. Las aeronaves, que sirvieron formalmente como aviones presidenciales, se encuentran en exhibición en el hangar presidencial del Museo Nacional de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en la base aérea Wright-Patterson en el estado de Ohio y en el Museo del Vuelo en Seattle, Washington. El Boeing 707, que sirvió como avión presidencial durante los años 1980, está en la exhibición de la Biblioteca Presidencial de Ronald Reagan. Y un avión Douglas VC-118A Liftmaster, utilizado por John F. Kennedy, está en exhibición en el Museo de Tucson, en el estado de Arizona.
Air Force One, Reno Tower, wind 200 at 20, gust 29, runway 16 right for land.
Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora.